En el informativo Más Voces nos trasladamos vía telefónica hasta Italia, hasta Turín, donde se encuentra nuestro compañero Carlo Cassione. Carlo, un saludo.
Hola Rafa, un abrazo a todos y todas.
Carlo, te encuentras en Turín porque allí en estos días se está celebrando un encuentro, un festival que se llama Festival del Gusto, ¿no es así? Cuéntanos.
Exactamente, el Festival del Gusto es un evento organizado por la Asociación Italiana Slow Food. Se trata de un encuentro enogastronómico donde hay muchos, como diríamos ahí en España, chiringuitos, y donde la gente va probando productos provenientes de diferentes partes del mundo, sobre todo de Italia. No se trata de productos normales, sino de productos que están, digamos, en vía de desaparición, productos alimentares que hay que proteger. Slow Food es una pequeña organización que nace de la idea de un pequeño grupo de amigos que son justamente originarios de un pueblo aquí cerca, se llama Bra el pueblo. Es una zona donde basta con cambiar de aldea y el dialecto ya cambia, una zona que presenta una muy alta diversidad. Entonces este grupo de amigos pensó, digamos, en oposición al hecho de que en el mundo moderno los gustos, no solo alimentares, sino en general, se van uniformando, que había que hacer algo para proteger la diversidad también en lo que se refiere a la comida.
Entonces así nace Slow Food, Carlo, en oposición al fast food, a la comida rápida.
Exactamente. Digamos que defender la comida lenta no era solo una forma de defender el buen comer, sino una forma de defender un modelo basado en la biodiversidad, en la diversidad de los platos, pero también en la diversidad de los productos. Y entonces se termina con defender la biodiversidad, y eso pasa a ser un tema, digamos, de un alcance medioambiental muy importante, y también, por supuesto, la diversidad de las culturas y de las lenguas.
¿Cómo trabaja este grupo llamado Slow Food?
Bueno, básicamente Slow Food lo que hace es crear unos presidios, unos baluartes de esos productos que dicho, y entonces se sostienen, se apoyan las pequeñas producciones que están, digamos, amenazadas por el gran capital industrial. Y hay, digamos, productos, como decíamos, de toda parte del mundo, desde, digamos, el azafrán, por ejemplo, por quedarnos en España, de Jiloca, hasta el cerdo de Euskal Herria, hasta las alcachofas del sur de Italia, o el aceite de oliva de una región particular de Portugal, donde se produce ese tipo de oliva que no hay en ninguna otra parte. Y entonces, digamos, hay una pata de la organización que va hacia la educación. La educación para los mayores es una educación al gusto, pero también educación es educación hasta los niños, y se organizan, por ejemplo, huertas escolares. Y aparte de eso, hay unas campañas que Slow Food, digamos, apoya y promueve, que es la campaña, por ejemplo, para proteger a los pescadores, o la campaña que ha sido lanzada justamente este año en esa edición para contra el despojo de las tierras. Lo hablaremos en los próximos días. Y también, como decíamos, proteger la biodiversidad significa apoyar otra forma de consumo, y significa defender a los pequeños productores amenazados a menudo por las grandes multinacionales. Entrevistamos, por ejemplo, a esa compañera participante uruguaya que nos venía hablando de su situación en la región de Canelones, en Uruguay, donde los pequeños productores se ven amenazados, como en muchas otras partes de Latinoamérica, por las grandes plantaciones genéticamente modificadas de soja. Escuchamos.
Mi nombre es Laura Rosano, soy la coordinadora del Convivium Canario. Canelones es una provincia de Uruguay que, bueno, los habitantes nos llamamos canarios porque los primeros pobladores venían de las Islas Canarias. Y Canelones en realidad es el mayor productor de alimentos del Uruguay, y tiene un grave problema ahora, que es la invasión de cultivos transgénicos, tanto de soja como de maíz. Y lo más grave de todo esto es que Canelones tiene muchos pequeños productores, y entre esos pequeños productores están grandes productores de soja que plantan sin discriminación. Entonces lo que estamos pidiendo al gobierno departamental es una zona libre que proteja a alguno de estos pequeños productores. Sería bárbaro si se pudiera tener Canelones todo libre de transgénicos, pero es imposible. Entonces pensábamos empezar por pequeñas zonas protegidas como herramientas para nosotros poder preservar estos pequeños productores. Y bueno, pero la lucha está siendo bastante dura porque hay grandes intereses de productores grandes, productores de maíz, y hemos escrito cartas de apoyo a esta iniciativa, y tenemos ahora el apoyo de Slow Food Internacional directamente involucrado con esta iniciativa, así que esperamos tener buenos resultados, aunque para este año, que comenzó la nueva siembra de soja y maíz en octubre, el 4 de octubre, no lo pudimos conseguir. Así que este año va a haber siembra de maíz y soja, y esperamos que en el 2011 ya esté todo listo como para que esa zona quede libre.
Me decías que también había habido, no sé si voy a decir, como amenazas de agresiones.
Bueno, sí, en una de las reuniones que fue menos gente, porque los horarios a veces los campesinos no pueden participar, hubo algunas amenazas de intimidación hacia jóvenes que estaban apoyando la iniciativa. Pero bueno, lo que sacamos en claro de esto es que la lucha es muy sucia a veces, y que no se puede transitar de pequeños grupos, sino que tiene que tener el apoyo de todos los grupos. Entonces, digo, lo que nos dejan claro es que aunque intimiden, nosotros tenemos muy claro que lo transgénico va a contaminar nuestra semilla criolla y nuestra soberanía alimentaria, y no lo vamos a permitir.
¿Las personas están sensibilizadas con este tema, digamos, las personas de...?
Bueno, una de las herramientas de este avance de los transgénicos es la desinformación. Entonces, uno de lo que pensamos que es importante hacer es informar a la población, informar en los medios rurales a través, se nos había ocurrido, de hacerlo a través de los jóvenes. Porque para algún campesino a veces es muy difícil ir a una reunión y ver un video y una explicación. Pero yendo a los lugares de educacionales, a los secundarios, informar, pasar videos, y que ellos sean los transmisores en su familia de la información sobre los transgénicos, puede ser positivo.
Carlos, te queríamos preguntar también, había junto a este festival otra manifestación, otro encuentro paralelo llamado Tierra Madre, ¿es así?
Exactamente, Tierra Madre es un evento organizado ese también por Slow Food, y que reúne a más de 5.000 campesinos, pescadores, salvadores, apicultores, incluso recolectores de varias partes del mundo, sobre todo de, digamos, fuera de Europa. Es la parte, digamos, más política de Slow Food, donde se tratan los problemas de la gente que cultiva la tierra o que vive de alguna forma de la tierra o del mar. Entonces se habla, como decíamos, de defender sus productos. Muchas veces se trata de tener de alguna forma acceso a los mercados. Sin embargo, el Slow Food, digamos, defiende de que los productos hay que consumirlo en un mercado local, ¿no? Y eso es, digamos, la filosofía del kilómetro cero. También se hablaron en esos encuentros de Tierra Madre los problemas con las multinacionales, como acabamos de escuchar. Pero también de temas que tienen un alcance, digamos, más grande, como la búsqueda de otras formas de energía, que ha sido un tema muy importante, porque como sabemos, en esos últimos años, digamos, el cultivo de productos agrícolas destinados, digamos, a la producción de energía, de biofuel, está restando, digamos, territorio al cultivo de productos para la alimentación. También se hablaba de defender los idiomas y los conocimientos tradicionales. Ayer, digamos, en el día final de Tierra Madre, se dijo que es desde los conocimientos tradicionales que hay que arrancar para buscar otro modelo. Aquí escuchamos una entrevista con un compañero participante que venía de Ecuador. Escuchamos.
Yo me llamo Pumaquero, represento al Instituto Hatun Yachaywasi del Ecuador. Esto significa de que los saberes ancestrales de nuestros pueblos lo hemos convertido en carreras de estudio para que la gente pueda aprender de esas tecnologías. Esta enseñanza se basa en cuatro ejes, como decía. Primero, la agropecuaria, que las personas conozcan las tecnologías ancestrales de producir en relación con la tierra, con la luna, Ejemplo, hay muchas personas que siembran en cualquier tiempo. Obviamente estamos viviendo el mundo entero con el modelo capitalista. Sin embargo, si nosotros como miembros de Slow Food o de Terra Madre o seres conscientes volvemos a los métodos ancestrales de convivencia, de vivir comunitariamente, que todos tengan que comer, que vestir, que aprender, que estudiar, entonces realmente no vamos a tener ningún problema. Porque de nada va a servir que estemos luchando por sembrar sin químicos, sin nada, si el modelo aún nos sigue oprimiendo. Pienso que las transnacionales no son ellos quienes vienen a obligarnos, sino pues es la cultura de la alimentación de las personas que no pueden desprenderse de esas formas de alimentarse. Pero si cada pueblo originario, cada pueblo consciente, aunque no sea originario, si hay conciencia, trata de recuperar, trata de aprender de estas tecnologías y trata de comer lo sano, lo que puede hacer bien, respetando a cada fruto, respetando las horas y, como dije, sembrando con la luna. Y esto realmente en el mundo entero saben, las culturas primigenias conocen cuál es el comportamiento del hombre con la luna y la luna, el hombre con la tierra. Si uno de estos tres componentes falla, no conoce, entonces vamos a tener los problemas de desequilibrio mundial de los que estamos teniendo. Esto por un lado, y por otro, la forma de cosechar, la forma de preparar los alimentos, nuestros platos típicos, platos que respondan a la necesidad, platos que respondan al medio. Por ejemplo, en una temporada de frío tenemos alimentos que nos pueden causar calor. En temporada de calor tenemos alimentos que nos pueden provocar frescura. Y de paso, pues ya estamos asegurando también nuestra salud, comiendo bien, respetando las horas del estómago. También tener una cultura de comer, una cultura de alimentarse, no comer a cualquier hora. Pero también estamos invitando desde este centro de estudios que recurran a sus formas naturales de construir. Porque nada sacamos si comemos orgánico, pero seguimos viviendo de una manera distinta, con materiales que atentan, que alteran la temperatura de nuestro cuerpo. También la medicina, que cada fruto responda a nuestra necesidad biológica, las plantas también sean conocidas, que sepa la persona, la familia, manejar las plantas. ¿Para qué una planta? ¿Para qué otra planta? La alimentación natural lo que hace es prevenir enfermedades. Esta es una forma ancestral de alimentarse de los pueblos. Ellos no tenían necesidad de curarse porque las enfermedades no existían. No estemos peleando con ninguna transnacional ni nada por el estilo, porque ellos lo único que hacen es ver quién quiere comprar, quién está presto para tomarlo, y siguen ellos con su costumbre. Pero si nosotros seguimos también creando y recreando nuestras formas de alimentarnos, sobre todo rescatando en cada comunidad, en cada pueblo, sus formas ancestrales y combinando también progresivamente con nuevas alternativas de alimentación, no vamos a tener ningún problema.
Y cuéntanos, Carlos, ¿en qué clima se desarrolló este evento del que nos hablas?
Bueno, Slow Food es una organización bastante anárquica. Nace, como decíamos, de la idea de un pequeño grupo de amigos y estaba, digamos, más bien direccionado a defender, digamos, la cultura enogastronómica, y se volvió, sin embargo, una cosa más bien distinta. Entonces, por ejemplo, ayer en el evento final hubo una irrupción de unos veganos que tomaron el palco y acusaron a los mismos organizadores de no respetar a los animales, y que si la gente realmente quiere acabar, digamos, con la contaminación y con el mal comer, lo primero que debería que hacer sería, digamos, volverse vegetarianos, ¿no? Y fueron escuchados, y también hubo mucha gente que aplaudió a esta gente, sin embargo no estaba prevista, digamos, en el programa oficial. También la gente venía a Tierra Madre, simplemente los campesinos, para intercambiar entre ellos no solo conocimientos, sino también semillas. Así nos lo contaba esa participante que viene desde Brasil.
Yo me llamo Paulina Junqueira, yo soy de Brasil, soy bióloga y gestora ambiental. Entré en la cocina por la huerta, porque cultivo y también cocino. Y trabajo mucho con hierbas y medicinas. El último año estuve en India pesquisando todo de la Ayurveda, las hierbas.
Buscando
las hierbas y Ayurveda. Ahora soy especializada en esto y plantamos muchas cosas. Y ahora somos el restaurante que trabajo yo, que es un spa urbano. Tenemos huerta ahí y tenemos convenio con el Slow Food. Damos muchas clases, vamos a comunidades, a ferias, incentivamos todo orgánico y el productos. Y yo vino especialmente a Terra Madre a buscar semillas, porque he estado en India con Evdanya Shiva, Vandana Shiva. Ella me incentivó a que tenemos que guardar por las semillas, que son lo más importante. Hoy todas son transgénicas o no crecen, entonces estoy haciendo eso. Y mi familia tiene tradición de tierras. Entonces un día yo voy a guardar una tierra muy grande y quiero saber cómo, qué cosas podemos plantar y desenvolviendo siempre una alimentación más sana, que cure la gente, que cure la tierra, como sostenible, ser coherente. Yo busco ser coherente, cualquiera que piensa que algo.
¿Y estás logrando ahí recoger muchas semillas acá?
Sí, ya tengo un montón, tengo de Etiopía, tengo de todo el mundo. Acá es bueno porque no es solo de Europa, pero desde todo el mundo. Entonces tengo muchas semillas de Etiopía que nunca he pensado, ni sé cómo se escribe, y flores. Y aparte de esto todo, yo me encanto con flores comestibles. Entonces estoy buscando muchas flores diferentes para que plante ahí. Porque nuestra cocina es experimental y utilizamos las diversas partes de las cosas. Por ejemplo, me quedé asustada se dice, impresionada, porque la gente que produce el safrón solo saca los 3 estigmas.
Claro.
Y tiene como basura, como residuo, un montón de toneladas de pétalas lilas lindas de la flor. Y no se come, no se hace nada con esto. Entonces para mí es como, ¿cómo tan lindo? Hay que hacer algo. Entonces desenvolvemos recetas con las diferentes partes de los vegetales, con las hojas, el talo, las cáscaras, todo, para que no se pierda, nada se pierda y que todo se use. Y también porque las diferentes partes tienen distintos nutrientes, por eso biodiversidad de todo, de nutrientes, entonces haciendo todo junto.
Bueno, Carlos, pues hasta aquí el reporte por hoy, porque en próximos días vamos a tener más información de todo esto, ¿no es así?
Sí, bueno, eso trataremos de hacer. Hemos recogido bastante entrevista y trataremos, digamos, de dar conocimiento de eso a toda la audiencia. Gracias, Rafa, gracias a los oyentes y las oyentes.
Un fuerte abrazo, Carlos, hasta pronto.